Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos con un material fuente bastante específico. Es un sermón del pastor Diego Tess Reyes, allá en Mérida, Yucatán. Se titula Lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Y fíjate que arranca con una imagen, bueno, muy potente, ¿no? Compara la palabra de Dios con la lluvia. La lluvia que cae en un desierto y ¡pum!, lo hace florecer. Se basa en Isaías 55.
Exacto.
La idea central es que esta palabra no es algo quieto, digamos. Siempre actúa, siempre cumple como su misión.
Sí, esa analogía del principio ya te marca un tono, ¿no? De algo dinámico. Sugiere que el texto bíblico, bueno, según como lo presenta el sermón, está pensado para hacer algo, para producir un efecto tangible, no solo para que lo leas.
Claro. Y nuestra misión aquí es justo esa. Sacar en limpio cuáles son esos efectos transformadores que el sermón le atribuye a las Escrituras.
Y se enfoca mucho en un análisis muy particular que hace de un par de versículos del Salmo 19.
Ajá, el 7 y el 8.
Eso. Así que bueno, empecemos a desempacar esto. ¿Cuál dirías que es el primer efecto que resalta el sermón?
Mira, el primero, y quizá el fundamental según este análisis, es que la palabra de Dios convierte el alma.
Convierte el alma.
¿A qué se refiere con eso? Exactamente.
Bueno, el sermón interpreta alma no solo como, digamos, la parte espiritual, sino como toda la persona interior, el centro de la voluntad, los pensamientos, las decisiones.
Ah, ok.
Entonces, convertirla significa reorientar todo eso, cambiar por completo el enfoque de la fe y la conducta hacia Dios. Es un cambio de rumbo, digamos, vital.
Entiendo. O sea, no es un ajustito nomás. Es una transformación de raíz desde donde salen las decisiones y todo. Interesante. ¿Y qué viene después de eso? ¿Qué más dice?
Pues, siguiendo la secuencia del Salmo 19 que analiza, el segundo efecto es que hace sabio al sencillo.
¿Sabio al sencillo? ¿Sencillo como humilde o...?
No exactamente. El sermón aclara que sencillo aquí se refiere más bien a alguien que le falta discernimiento moral o espiritual por sí mismo, ¿sabes? Alguien que puede ser fácilmente influenciado, quizás.
Ah, ya veo. O sea que la sabiduría de la que habla no es tanto como acumular datos o conocimiento.
Exacto.
Sino más bien una capacidad de juicio, ¿puede ser?
Precisamente. Es la habilidad para, bueno, para distinguir lo bueno de lo malo, para tomar decisiones correctas, sobre todo en lo que tiene que ver con la salvación, la vida espiritual. De hecho, el sermón usa el ejemplo de Timoteo. A él le enseñaron las Escrituras desde niño, y eso lo preparó para esa sabiduría práctica. Es una sabiduría que te guía en lo que haces.
Claro, esa idea de una guía interna me conecta con el siguiente punto que toca el sermón. Algo sobre el estado emocional, ¿verdad? Mencionaba que alegra el corazón.
Así es. Y fíjate que el sermón contrasta esta alegría con los placeres más pasajeros del mundo. La describe como un gozo más profundo, más estable, que sale directamente de la relación con Dios, a través de su palabra. No es una felicidad de superficie, sino algo que, bueno, que se siente en el corazón.
Sí. Y para ilustrarlo, creo que mencionaba figuras como Jeremías, ¿no? Que decía que encontraba gozo al comer las palabras de Dios, una metáfora fuerte de internalización.
Muy fuerte, sí.
Y también la oración del rey David, ¿recuerdas? Pidiendo que se le devolviera el gozo de la salvación. Parece una alegría muy atada a la experiencia espiritual más central.
Totalmente.
Y esa experiencia, me imagino, se conecta con el cuarto efecto que menciona, que la palabra alumbra los ojos.
Exacto. El sermón explica que esto es un modismo hebreo.
Ajá.
No se refiere a los ojos físicos, claro, sino a iluminar el entendimiento.
Como prender la luz en un cuarto oscuro, ¿no? Para ver las cosas como son, pero espiritualmente.
Justo eso. Permite ver con claridad el camino que hay que seguir, la voluntad de Dios, discernir la verdad espiritual. El ejemplo que usa es potente, la misión que le dieron al apóstol Pablo de abrir los ojos de la gente, para que pasaran de la oscuridad a la luz del poder de Satanás a Dios. Es una iluminación que te capacita para ver la realidad espiritual.
Entonces, a ver, tenemos conversión del ser interior, sabiduría práctica, gozo profundo e iluminación del entendimiento. Suena bastante completo el cuadro, pero ¿esto se presenta como cosas que pasan una vez y ya? ¿O hay algo más ahí?
Ah, aquí es donde se pone interesante. Porque el sermón le da mucho énfasis a que estos no son solo eventos únicos, sino procesos continuos.
¿Continuos?
¿Cómo así? Sí, por ejemplo, cita la oración de Pablo por los creyentes de Éfeso. Ellos ya eran cristianos, sí, pero Pablo igual pedía a Dios que siguiera alumbrando los ojos de su entendimiento.
Ah, claro. O sea que no es como un listo, ya lo tengo, sino más bien un seguir creciendo en eso. Esa idea de continuidad le da otra dimensión, ¿no? Sugiere que necesitas una relación constante con las escrituras para mantener y profundizar esos efectos.
Exactamente. No es una meta a la que llegas y se acabó. Es un camino. La transformación, la sabiduría, la alegría, la claridad se presentan como algo que se cultiva, que se renueva continuamente al interactuar con la palabra.
Ok, resumiendo entonces, para que quede claro, el sermón argumenta, basándose en el Salmo 19, que la palabra de Dios activamente, primero, convierte el alma.
Ajá.
Segundo, da sabiduría práctica para discernir. Tercero, produce un gozo profundo, distinto al mundano. Y cuarto, ilumina el entendimiento espiritual.
Y el punto clave, que estos efectos no son estáticos. Son dinámicos, son continuos, requieren una interacción sostenida.
Perfecto. Lo que nos deja con una reflexión final que sale directo de este material. Si esta interacción se describe como una fuente continua de transformación, o sea, continua sabiduría, alegría, entendimiento, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se manifestaría concretamente ese proceso sostenido en el día a día de una persona? ¿Qué implicaciones tendría vivir? Bueno, vivir bajo esa premisa constante. Algo en qué pensar, ¿no?
Definitivamente. Algo en qué pensar.